Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Saludos cordiales para todos los televidentes de Fuerteventura Televisión que podrán contemplar esta tertulia, esta entrevista, después del informativo mediodía y el informativo de la noche. Saludos cordiales también para toda la audiencia de Radio Sintonía, la emisora decana de la isla de Fuerteventura, iniciando ya su año 31 de existencia en las ondas de radio de la isla de Fuerteventura. Y saludos cordiales a través de las redes sociales, donde ahora emitimos en Facebook Live. Hoy tenemos un invitado que es polivalente en cuanto a sus responsabilidades. Él es consejero, en este caso, pues, de además de residuos, porque es el consejero de esa área, además también es el consejero de aguas de la isla de Fuerteventura y educación y juventud. Aunque luego esas áreas, algunas de ellas, se han ido delegando, y sector primario y residuos principalmente, pues se han ido delegando el primero en Matías Peña y el segundo en su compañero de fila, en este caso el consejero de residuos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y queremos conocer un poquito lo que es la norma anual, lo que es la ley anual, lo que es el ejercicio en el que políticamente, pues lo que se hace es plasmar aquello que se quiere hacer a través de los presupuestos. Y bueno, pues alegra mucho poder saludar a Darcoma en este día. Buenos días.
Muy buenos días, Santiago. A mí también me alegra muchísimo. Hacía tiempo que no coincidíamos en esta mesa tú y yo, y me alegra, como siempre, un placer estar en la casa de Radio Sintonía, porque al final es una familia, y así creo que muchos los que venimos aquí nos sentimos también.
Muy bien, pues presupuestos aprobados. Yo no sé si operativos tras la publicación, me imagino que sí. Ha pasado, estamos en el mes de febrero. ¿Operativos, pues?
Sí, en mi caso, bueno, el Cabildo tiene el presupuesto aprobado ya definitivo y operativo, y estamos trabajando con el presupuesto 2026 y también desde el consorcio, que es el otro ente que tiene su propio presupuesto y que fue aprobado desde el mes de octubre del año pasado, también operativo desde el 1 de enero, y con él estamos trabajando ya.
Sí, porque el consorcio, como Consejo Insular, cada uno de ellos, como Patronato de Turismo, bueno, pues cada uno de ellos va aprobando previamente su presupuesto y luego se incorpora al cuerpo del presupuesto general.
Sí, exactamente. Al final son entes, pues unos autónomos, otros pues son consorcios, también tenemos el parque tecnológico y cada uno tiene que aprobar su presupuesto, pero luego pues al final consolidan, se unen al presupuesto del Cabildo.
En este caso, si tomamos cuenta de los presupuestos que nos aporta el Cabildo Insular de Fuerteventura, bueno, pues el resumen que ustedes nos hacen llegar desde el grupo de gobierno, pues si hablamos en este caso de aguas, que sería la primera o digamos la más destacada de las responsabilidades en manos de Adargoma, bueno, pues si hablamos de aguas se refiere a 37 millones de euros. Ya había anticipado Adargoma que este era un año importante también de inversiones, como fue el anterior, fruto de la emergencia hídrica.
Sí, como sabes, pues desde el minuto uno la prioridad de este grupo de gobierno ha sido el tema del agua, y lo decíamos, no se trata de un tema de parchear pues aquellas situaciones complicadas en los núcleos que tenían más complicación de abastecimiento, sino era la planificación, el poder continuar con esas inversiones. Ya hemos realizado grandísimas inversiones, como tú bien dices, pero aunque pues quizás en cifras menores, pero se sigue manteniendo una importante cantidad de dinero en el presupuesto destinado al agua, porque consideramos eso, que se debe no solo culminar obras que están todavía en marcha, sino también poner en marcha obras que ya tenemos, pues cuentan con su proyecto y demás. Estamos hablando tanto del Cabildo como obras que estamos activando cada vez más desde el propio consorcio. Como saben, pues el consorcio es una entidad que recibe fondos del Cabildo y de los ayuntamientos. Años atrás pues le ha costado pues sacar adelante quizás ciertas obras, pero ahora mismo estamos trabajando en obras importantes de valor de 300.000 euros o más, y creo que eso también es un paso relevante a la hora del funcionamiento, como decimos, que no nos hemos centrado solo en hacer obras, sino también en mejorar el funcionamiento de del propio consorcio, que es la entidad que ahora mismo pues tiene las competencias en abastecimiento de agua dadas por los ayuntamientos. Dentro del presupuesto, pues dentro de esos 34 millones está tanto la aportación que desde el Cabildo se hace al consorcio, que vuelve a ser menor, porque era el objetivo, el que el consorcio vaya creando una estructura que pueda ir manteniéndose, manteniéndose con los fondos de facturación y aquellos fondos que podamos ir consiguiendo, y además pues obras importantes como creación de nuevos depósitos que teníamos, lo teníamos tenía con el vicepresidente la reunión con la entidad que nos está haciendo los proyectos de 8 nuevos depósitos, como uno nuevo en el Valle Santa Inés o en La Lajita o también en Tindaya y en otras zonas que consideramos que es relevante ir planificando por el crecimiento que puedan tener.
En este caso el consorcio llegó a ser autosuficiente, ¿no? En un momento determinado, y es una asignatura pendiente.
Sí.
En un momento determinado con el parque eólico de Playa La Barca, recuerdo el consejero de agua Manuel Miranda, el presidente Mario Cabrera, el día que llegaba decía, por fin damos positivo, por fin gana dinero el consorcio con el parque. Pero eso había que repotenciarlo y no se ha podido hacer, ¿no?
Vamos a ver, el parque eólico de Cañada Barca, como tú estabas comentando, es un parque pues que ahora mismo lleva muchos años en las condiciones que todos sabemos, unas condiciones, pues muchos molinos que no funcionan, de hecho pues ese beneficio que se estaba dando está disminuyendo y se habló en su momento de la repotenciación. Legalmente no se puede repotenciar porque el parque está creado en una agrupación empresarial, consorcio con Enel, en el que justamente los estatutos pone que es para gestionar un parque de 10,5. Y aparte, estamos hablando de que está en una zona natural, en una zona protegida, un paisaje natural, que la nueva ley no te permite crear ningún parque. Entonces lo que estamos trabajando, y ya tenemos el proyecto casi terminado para empezar a pedir las autorizaciones, es reorganizar y modernizar. Queremos acabar con todo, yo muchas veces digo, casi cementerio de molinos que hay ahora mismo, porque muchos de ellos no funcionan, y quedarnos con únicamente poner dos molinos, que con esos dos molinos poder tener la potencia suficiente. ¿Qué logramos? Seguir manteniendo.
Pero que supera la potencia actual.
No se puede superar. No puede haber una repotenciación. Tiene que ser una modernización. Repotenciación no nos permite la ley, y eso desde que yo entré había un certificado de una de las juntas de la entidad en el que estipulaba, de hecho hasta el propio secretario manifestaba que no era viable, aparte jurídicamente, pues por distintas condiciones y también hablando con ordenación, nos permiten lo que es modernizar lo que tenemos, pero no repotenciar, porque como digo, los estatutos están creados para la gestión de un parque de 10,5. Si no, tendríamos que tirar bajo estatutos y ver la posibilidad, pero que normativamente tampoco nos van a permitir. Pero sí queremos, por un tema también ambiental, limpiar la imagen, estamos hablando de que nos queda.
Sí, de 2 a 50, estamos hablando de 50 báculos.
Sí, y aparte de la imagen, pues seguiríamos manteniendo, y es verdad que trabajando 100% el parque genera beneficios a lo que es la entidad, a lo que es el parque eólica Fuerteventura, genera beneficios, verdad que no había reparto de remanentes, pero sí es verdad que manteniendo produciendo esa cantidad tiene ya beneficios, verdad que es variable, porque todos sabemos que la energía pues varía, pero es cierto, y volviendo al principio, que la intención es que el consorcio pues empiece por lo menos a depender cada vez menos de los consorciados, y en ello pues estamos trabajando tanto en mejorar la situación de los cobros, de actualizar los contadores, lograr pues ir ampliando ese mapa de contadores que sean de telecontrol para tener un mejor pues control de tanto la facturación como de las posibles pérdidas. Estamos trabajando también en sectorizar para controlar las pérdidas, aparte de renovar toda la red de distribución, y también ahora mismo están los equipos trabajando en el nuevo sistema de gestión del ciclo integral del agua que nos va a permitir pues un mejor funcionamiento interno.
Bien. Si hay un área que le daba paso en este mundo de la política, en este caso pues a Dar Goma, fue el mundo de la educación, la mano de Soledad Monzón. Y bueno, pues en este caso yo creo que la pasión le sigue, ¿no? En el área de... Y al menos se refleja en el presupuesto. Porque de hablar de una cantidad de millones para un sinfín de iniciativas, como nos ha comentado de agua... En educación tenemos que hacerlo por apartados, ¿no? Porque en educación y becas estamos hablando de más de 4,2 millones de euros en ayudas educativas, juveniles y de apoyo a familias. En tejido empresarial y comercio, que es un área distinta, 2,1 millones de euros. Y después en desarrollo, pero en más de 4,2 millones de euros de becas, yo creo que bate un récord hasta ahora. En la política más horrenda, ¿no?
Sí, bueno, lo primero, sí, todavía me sigue esa pasión y por supuesto siempre, siempre agradezco, pues en este caso Soledad Monzón, que apostara por mí para irme a su equipo. Y de hecho eso también me permitió pues conocer a la actual presidenta y actual pues líder de mi grupo, a Lola García, y poder empezar a trabajar con ella en ese parlamento en esa época. En educación hemos dado un impulso. Es verdad que estamos hablando solo de lo que está reflejado en el inicial, pero solo en becas dentro y fuera de la isla estamos hablando de más de 4 millones que da el Cabildo de Fuerteventura. La política de becas del Cabildo ha ido creciendo porque somos de los cabildos que a nivel de renta per cápita los más que damos. Aparte, las líneas que abrimos nuevas, como la línea para apoyar a los centros en las necesidades, en el alumnado con necesidades especiales, poder mejorar las infraestructuras, también las subvenciones de los centros educativos y sobre todo una parte que creo que es fundamental, que es escuchar tanto a los equipos directivos como al alumnado como a la parte de las familias, pero sobre todo en una época en la que a veces estamos viendo que educación pues está un poco alejado de nuestra isla, porque de hecho tenemos la situación, y lo digo públicamente porque vuelvo y repito, es necesario mejorar las condiciones de la Oficina Insular de Educación de la isla de Fuerteventura. No puede estar todavía en un sótano, y en las situaciones en las que están los trabajadores, creo que es necesario de escuchar. Muchos directores te llaman solo para, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, dentro de los mecanismos intentamos ayudar. También estamos reforzando el tejido juvenil, estamos apoyando a los colectivos con el Centro Insular, pues aparte de espacios, estamos intentando apoyar también a los ayuntamientos que nos solicitan ciertos apoyos, pues poder ayudarles a llevar a cabo esa política juvenil, porque yo creo que una de las cosas que está caracterizando a esta legislatura es la coordinación, y en mi caso, en las tres áreas que importantes que llevo, agua, educación y juventud, con los ayuntamientos, porque el cabildo solo no puede ir. Y los ayuntamientos tampoco en muchas ocasiones pueden ir solo. Entonces, creo que está siendo excepcional la colaboración y la coordinación que estamos haciendo con los ayuntamientos. Está claro que a veces pues tenemos que unos a otros tirarnos las orejas de decir, oye, que este tema o demás, pero en principio es una cosa que quizás en la pasada legislatura no se veía y en esta se está viendo. Y sobre todo, te digo, en la parte del consorcio estamos viendo muchísimo. En Puerto Rosario estamos trabajando de una manera coordinada con el alcalde, y cuando no es así, pues con una llamada al alcalde intentamos, porque hay situaciones que no pueden volver a repetirse, de que asfalten calles y luego vayamos detrás nosotros a romperlas porque es así, porque no hemos tenido una coordinación para cambiar pues esa línea de tubería, o lo que ahora mismo mañana recesionamos el solar donde estaban las antiguas instalaciones del consorcio en Corralejo para devolvérselo al ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene previsto ahí pues construir un parking tan necesario para la localidad. Son acciones que solo entendemos, solo las podemos hacer y las entendemos en conversaciones entre una institución y otra.
Pero en ese caso, es una coordinación súper necesaria. Estamos asistiendo a los trabajos en la calle Primero de Mayo, la continuación hacia Ciudad Jardín, y precisamente ayer comentaba yo que bueno, cuando te pones a revisar el expediente, cuando se encarga en la pasada legislatura, se encarga el cambiar esa calle, dar un cambio de cara a esa calle, se encarga eso, un cambio de cara. Luego, cuando se entra para elaborar el proyecto, cuando se dice, aquí hay tubería, y aquí hay uralita, y aquí hay conducciones, claro, y aquí todo esto, y entonces cuando se decide levantar, un poco para que los oyentes también sepan, de los retrasos, además de los retrasos administrativos. Claro. Pero pues, y se ha levantado todo y se ha puesto todo, ¿no?
Sí, y ha pasado como en Miscoprieto. Sabes que se está haciendo obras en Miscoprieto. Cuando se plantea el proyecto, nos damos cuenta, porque hablamos y nos coordinamos, nos damos cuenta que no se tenía previsto el cambio de tubería. Entonces, pues se paró, se tuvo que parar unos meses, incorporar todo lo que es la tubería, de acuerdo con el consorcio, y poder salir adelante. Pero así un montón. Tú vives en una zona que también sufrió lo que sufrió en la pasada legislatura. Se asfaltaron, y lo hemos hablado muchas veces, Santiago, se asfaltó y no se cambió las tuberías que están constantemente rompiéndose. El otro día sé que están haciendo obras de accesibilidad. Yo he hablado con el alcalde, decir, oye, vamos a intentar combinarnos en el aspecto de... En el charco hemos trabajado de la mano con la concejala Ana de decir, oye, venga, pues, ¿dónde vas? ¿Dónde tiene previsto tú un plan de asfalto? En esta calle, pues me meto yo ya, hago la zanja, cambio las tuberías y luego tú asfaltas, ¿vale? En esta no tienes previsto, pero es necesario cambiarlo, pues yo asfalto. Entonces, eso es lo que debe existir. Estoy hablando de puerto, pero también lo estamos haciendo en Pájara, lo estamos haciendo en La Oliva, en Betancuria. El ayuntamiento nos comunica, oye, mira, tengo previsto asfaltar estas calles. Se evalúa, mira, pues en esta es necesario hacer este cambio de tubería. Y también es la suerte de que ahora mismo contamos con material en el consorcio. No es la situación que se venía viviendo de que no podías tener tampoco una obra para 6 meses porque nosotros no teníamos material. Ahora no, ahora se trabaja en esa coordinación. Y en muchas ocasiones, la semana pasada hablaba con Nando, el concejal de Antigua. Me llamaba, oye, Dargoma, la calle Fuerteventura, que desde hace muchos, dice, pero años, que siempre están, que se rompe, de hecho, llega humedad a las casas y tal. Dice, yo busco la máquina y tú, venga, perfecto, ya llamo al técnico y que se ponga en coordinación. Y creo que eso es lo bonito de la política y lo que se tiene que hacer. Ya para vendernos como partido o vendernos políticas, hay otras áreas, hay otros momentos, pero yo creo que en temas tan básicos y necesarios y obligatorios como el suministro de agua, yo creo que la manera de trabajar es esta, independientemente de los colores que sean, sino sacar adelante, pues como estamos intentando sacar. Hay mucho por hacer, por eso todavía la partida presupuestaria destinada a agua es muy importante. Es verdad que este año la presidenta lo ha manifestado. Dentro de esas importancias también está el transporte. Hay una partida muy importante porque el compañero Luiso lo necesita para sacar adelante no solo la licitación del nuevo transporte, sino también la mejora de marquesinas y de estaciones de paradas de guagua, que es muy necesaria, y en ello se encuentra el compañero Luiso trabajando, a pesar pues, de estos años de sequía, por decirlo de alguna manera, que se ha tenido por esas obras hidráulicas. Pero sí, el compromiso sigue estando, y en becas, en políticas sociales, en todas esas áreas, creo que vuelve a ser un presupuesto positivo para la isla, y sobre todo un presupuesto ejecutable. Estamos, y ahí ha dado el dato la consejera de Hacienda, Nuria, y la presidenta, de la ejecución tan importante que hemos tenido, y es única en todos estos tiempos de Cabildo, porque a veces es muy fácil venir a hablar y decir, queremos más dinero, pero ¿yo para qué quiero dinero en un presupuesto si después no soy capaz de ejecutar? ¿Qué es lo que estamos viendo?
Que es lo que se viene viendo siempre. Mira,
y estamos viendo en materia de educación, ¿cuántos años lleva presupuestado el techado y las nuevas canchas del Francisco Navarro? Más de 3 años, 1 millón de euros. Y el dinero estaba, y el proyecto está. El problema es la capacidad de gestión de sacar adelante. Entonces, ahí es verdad que la compañera Nuria ha hecho un trabajo muy importante. Y no se trata de vamos a incorporar remanentes por incorporar. No, vamos a mirar. Y si hay que mover de un área a otro, porque la administración es así, en cualquier circunstancia, si tú tienes previsto sacar el proyecto.
Para eso existe la modificación de crédito, ¿no?
Pero muchas veces se nos queja o muchas veces se critica ese apartado, o en vivienda, que tanto han criticado. No, el Cabildo está poniendo muchísimo dinero en vivienda, y no solo está poniendo, sino ha negociado y se ha sentado tanto con el gobierno estatal, con el gobierno de Canarias, como con los ayuntamientos, para poner dinero en Fuerteventura, porque no se trata de quién lo pone, se trata de lograr que los fondos vengan a Fuerteventura y que se hagan realidad. Y lo estamos viendo pues en Puerto, ya con el vallado de los solares para la nueva construcción, en Corralejo ya con las máquinas al 100%, o toda la modernización que se está haciendo pues se va a hacer en las 90 o en Cotillo, y ahí está el Cabildo, porque también gestión es eso. Yo lo que no puedo hacer es la demagogia que a veces se hace, Santiago, de yo veo felicidad, la gran política que está haciendo el PP en residuos, y luego el PP de Fuerteventura pide en un pleno de presupuesto quitarle dinero a residuos. O hace falta más dinero en deporte y tú me estás pidiendo que le dé de baja partidas en deporte. Entonces, creo que esas cuestiones también es importante que la ciudadanía lo sepa.
Del área de educación, todavía estaba estudiando, en este caso, el consejero, cuando en Fuerteventura, en Canarias, se hablaba que la población envejecía, bajaba la natalidad, salvo en la isla de Fuerteventura. En el resto de las islas se empezaba a pensar qué hacer con los institutos o qué hacer con los centros de primaria en número tan elevado. En la isla Fuerteventura hubo alguna voz lista que también empezó a plantear el futuro de los centros escolares. Sin embargo, todo lo contrario. Fuerteventura ha ido creciendo aún más en población llegada, no población nacida. Ahora estamos en otro cambio, que es población nacida fruto de la población llegada. y por tanto se vuelve a poner en falta, pues iniciativas en la construcción de centros, la actualización de los centros y demás. Por tanto, Fuerteventura está en un nuevo reto, otra vez de infraestructura, ante que nos vuelva a coger el toro en lo que somos especialistas. ¿Cómo se ve? Pues yo no veo nunca a Dargoma que siga un teléfono y que no está hablando de un centro escolar.
¿Sabes qué pasa? Que me da tristeza hablar de este tema porque hemos perdido unos años hermosos en la legislatura, y lo nombrabas tú, Soledad Monzón, de consejera, 2015-2019, nos pusimos al día. Nos pusimos al día, me refiero, con esos proyectos que estaban para Fuerteventura desde hace años, es verdad que no eran nuevos, y no se habían ejecutado. Nos pusimos al día
sobre
con
todo
Villaverde.
Aquel centro tan anhelado de Villaverde.
Nos pusimos al día con Villaverde, con Bormojable y con el Castillo, que lo dejó licitado también la consejera en ese momento. ¿Qué pasa? Que hemos visto desde esa época ahora que volvemos a estar en un atraso. Volvemos a estar sin proyecto del nuevo Colegio del Cotillo, donde me sorprende que saquen pecho, y yo fui el otro día y todavía hay barracones. Ahora vuelven a ser aulas modulares, ahora ya no son barracones. En la época del 2015-19 eran barracones, ahora no, ahora son aulas modulares, no, son barracones. Volvemos a tener el colegio actual llenos de barracones. Estamos hablando de un IES en Corralejo que no cabe una persona más. Ya el ayuntamiento ha puesto suelo. En Puerto Rosario el alcalde ha puesto suelo. Lo que no se puede generar es un plan de infraestructura diciendo... No, es que claro, los ayuntamientos no nos ponen suelo, no. Hay que hacer una planificación y ver dónde hace falta el suelo. Y yo se lo manifestaba al consejero en la reunión, que pues, por cierto, estoy esperando que nos vuelva a convocar, porque se supone que cada diciembre se iba a modificar ese plan si los ayuntamientos ponían suelo. En el caso de Fuerteventura, tanto Puerto como La Oliva ha manifestado la disposición de suelo para crear centro. Pero lo que no se puede hacer es, no, vamos a ver si los ayuntamientos ponen suelo, creamos, no. Es que si en Pájara, en Bormojable, hace falta un centro, pues habrá que decirle al ayuntamiento, y si no, buscar los mecanismos. Porque, Santiago, bien que es fácil buscar un mecanismo para colocar unas placas fotovoltaicas. Y para un centro educativo no es fácil buscar, el gobierno no tiene herramientas para buscar un mecanismo. No me pueden decir eso, porque aparte, o cuando hablan, el IES La Oliva han hecho aulas en los pasillos. Cuando es tan fácil como, oye, coge un proyecto. No, es que no se puede hacer porque hay muchísimos mecanismos. Y estamos hablando de situaciones que son en Gran Tarajal, la residencia, la famosa residencia antigua que se iba a modificar con presupuesto.
Ahí está mucha risa.
El 6 Gran Tarajal, unas obras que vino el consejero, vino todo su equipo, fue a Parlamento y todo, a decir, no se preocupen, vamos a sancionar a la empresa e inmediatamente vamos a sacar la licitación nueva. Es de pena lo que se está viviendo en ese colegio, lo que están viviendo las familias. O en el 6 Costa Calma, que el otro día me decía que hay un aula 100% cerrada de una obra nueva de esta legislatura que han tenido que cerrarla porque está llena de humedad y tiene a los niños en otras instalaciones.
Una obra nueva.
Y que sea el consejero, porque en esa reunión estuve yo. Estuve porque la concejala en ese momento me invitó, porque no me habían invitado. Y que el consejero diga, no, yo sí le puedo asegurar que en este curso eso no se va a arreglar. Eso no es una respuesta que se merece en los centros. Entonces, a tu pregunta, creo que nos estamos volviendo, quedando atrás. Y cuando hablan de, no, se va a disminuir la ratio, como les he dicho yo, ¿dónde van a meter el alumnado en Fuerteventura? Porque luego está la parte de 0 a 2 años, de 2 años.
Tú disminuyes la ratio, pero tienes que ampliar
necesitas espacio. Sí, claro, necesitas espacio, y no hay. O están implantando de 2 a 3 años, oye, muy bien, conciliación familiar, ¿no tal? Pero claro, si tú implantas ahora un aula de 2 a 3 años en el 6 Twin Eje, tú tienes que tener una previsión que te va a crecer los próximos cursos el alumnado, ¿dónde lo vas a meter? Y luego el apoyo que ahí tenemos que seguir prestando a las escuelas unitarias. Hay que buscar la manera de que las escuelas rurales vuelvan a tener esa vida.
Claro, y llamativo de todo esto, Adargoma, es que bueno, estamos volviendo a vivir errores que ya se cometieron en aquel momento por desconocimiento. Puede ser, pero en este momento ya no se puede hablar de conocimiento. Ya hemos pasado la experiencia, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y sin embargo, yo creo que es dejación.
Y aparte, no solo sabemos, sino que hay un equipo. Yo recuerdo en nuestra época sentarme, y siempre la nombro, una jefa de servicio, Carmen Luz, que llevaba escolarización, que ella nos presentaba una planificación a 10 años. Y ella sabía perfectamente que nos iba a hacer falta dentro de 5 años estas aulas en este sitio, en este tema. Entonces, oye, si tienes las herramientas para planificar, pongámonos a ello. Lo que no puede ser es que, yo lo pregunto, dime qué obra nueva ha licitado y ha ejecutado, obra nueva, no reforma de un instituto y demás, obra nueva ha licitado y ejecutado la consejería en Fuerteventura en estos años. ¿Ninguna? ¿Ninguna?
Ni siquiera aprovechar esa residencia del Andorral.
¿Nada? Metieron el Colegio de Villaverde en el plan de infraestructura que iban cuando les advertía que el Colegio de Villaverde se quitó una de las condiciones por la situación en la que está, que es peligroso, que no tienes dónde poner guaguas, que no hay dónde aparcar. Pues no aceptaron la propuesta. Luego, más tarde, ya como que bajaron la cabeza y dijeron, sí, se lo cedemos al ayuntamiento, porque se estaba viendo también de que o metían mano o se veía en esa situación. Claro, y no se dejan un poco asesorar lo de las canchas para poder ampliar lo que es el Majada Marcial. El poder disponer la escuela de arte de los suelos que ha puesto a disposición en puerto, pues, oye, a lo mejor un suelo puede destinarse a ya tener el proyecto y construir la escuela de arte. Después vemos, pues el otro día yo lo hablaba en el consejo escolar, que teníamos una permanente sobre pues el informe de la situación y demás, y hablamos. Porque es verdad que ellos siguen insistiendo en el 5% del PIB. Y yo le decía lo que le estaba diciendo antes. Decía, es que lo importante no es poner el dinero. Lo importante es ejecutar. Y al director general de infraestructura se lo manifesté en una reunión. Le dije, Iván, no, lo que estamos viendo no es por falta de dinero. Lo que estamos viendo es por incapaces de gestionar. Porque tú me puedes decir, desde febrero del año pasado, que las canchas del Francisco Navarro Martínez era una prioridad y estaban en contratación. Y estamos a día de hoy, siguen igual.
Sin duda, en ese caso es el problema de siempre, ¿no? O sea, lo que comentaba antes al mencionar las palabras de la consejera Nuria de Hacienda cuando hablaba de la ejecución del pasado ejercicio. Pero estamos en una situación realmente preocupante, ¿no? O sea, no basta sencillamente con la vivienda. La vivienda, un crecimiento poblacional como que ha tenido cerca del 60%, esta isla no solamente va en falta de vivienda, va en falta de todo tipo de servicios, pero en todo, en transporte, en todo, pero sobre todo lo más básico, que hemos vuelto a revivir todo el nacer de nuevas criaturas que van a necesitar una escolarización, siquiera avanzan tanto de 0 a 3 años, como se hace cada año en los presupuestos de la comunidad autónoma, tú primero tendrás que habilitar suelo, habilitar espacio y tener preparado todo para que el próximo año puedas realmente incorporar a cursos.
Sí, tanto en educación como en todos los servicios. Como tú decías antes, pues también llevo la parte de la vicepresidencia del Consejo Insular de Agua y con el tema del problema de las viviendas, pues es verdad que ahora se está moviendo la construcción, tanto a nivel público como a nivel pues privado, la construcción de viviendas, pero claro, para poder construir se tiene que tener una depuradora en condiciones. Para poder construir se tiene que tener un suministro de agua en condiciones, porque si no, volvemos a cometer, como tú dices, los errores del pasado. Nosotros, sabes que ya hemos impulsado tanto la aprobación de que ya, pues, el gobierno con la licitación de la nueva depuradora de puerto, hemos aprobado la autorización para la construcción de la nueva depuradora de La Lajita, y la siguiente que va en este mes a Junta de Gobierno del Consejo Insular es la autorización de la depuradora de La Pared, porque una de las cuestiones en esas coordinaciones que tenemos lo manifestaba el ayuntamiento, y dice, mira, es que yo no puedo dar licencia porque es que no tengo dónde depurar el agua. Entonces vamos a intentar agilizar, y por supuesto para eso estamos los organismos como el Consejo Insular. Entonces lo que no puede ser es que volvamos a cometer errores del pasado, nos centramos, el problema es la vivienda, pero debemos sentarnos y decir, oye, ¿qué lleva consigo la vivienda? Todo lo que tú estás comentando, oye, pues la vivienda, si va a vivir familia, necesitas una escolarización, un transporte, un suministro de agua, un agua pues depurada. Entonces, eso es lo que estamos intentando dentro de esa planificación. Lo que nos corresponde al Cabildo, estamos trabajando en la mano, y luego lo que corresponde al gobierno como educación, pues lo que estamos pidiendo, que lleva la presidenta, creo que 3 veces ha mandado el escrito desde junio del año pasado, es poder tener una reunión con el consejero de educación. Y no es que no ha sido posible, sino que ni nos contesta. a ese escrito.
Algo que contrasta mucho con la cantidad de viajes que realiza la isla Fuerteventura. Es el Consejo de Educación más viajero, no residente en la isla.
Pues nosotros no sabemos ni cuando viene a Fuerteventura, ni él ni nadie de su equipo, que es una de las cuestiones que siempre he criticado, porque de hecho el Partido Popular se lo criticaba a la anterior consejera y al anterior equipo que venían pues a hablar de infraestructura y no nos convocaban, no venían a ver un centro. Es verdad que el Cabildo no tiene competencia, pero siempre creo que ha habido un respeto institucional independientemente de quien gobierne.
Bien. Acabo de mencionar a Argoma un tema que está ahora mismo ahí, candente, que es el tema de la ampliación de la depuradora de Puerto de Rosario. Me refiero a ello porque, es algo que adolece desde que Manuel Travieso reinaba en Puerto de Rosario. En un momento determinado, recuerdo una noche de madrugada, pues se hizo una comprobación de que realmente la depuradora depuraba lo que decía depurar. Era nada más que Buenavista, una parte de Buenavista lo que depuraba. En aquel momento se dejó que depurara y que pasara al depósito que existía, que era pequeño, y lo que era Risco Prieto, el agua subió cerca de un metro del agua depurada que salía, porque había que dejarla para comprobarlo, ¿no? Pero ahora se habla de una repotenciación seria para dar con una depuradora que dé respuesta al menos a las necesidades básicas de depuración de la isla de Fuerteventura, sobre todo porque de Puerto Rosario, pues Santa Cruz de Tenerife está inmersa en un montón de sanciones por parte de la Unión Europea que cuestan dinero y hay que pagarla por no depurar el agua y verterla sin depurar al mar. En el caso de la depuradora se encargó el proyecto. La información que tengo hace tiempo ya es que el proyecto se culmina por un importe de 13 millones de euros, por lo que se va a licitar. Pero que resulta que se descubre de que o filtro o membrana no están incluidos en el proyecto. Y por tanto habrá que adecuarlo con 1,5 millones de euros más para dotarle de los preceptivos y necesarios filtros o membrana. Tal y si lo que no proceda. Y es que hay de cierto en esto. No llegaba al presupuesto y se dijo vamos a sacar la depuradora y ya se completará. ¿Ha faltado en el proyecto esa previsión?
A ver, el proyecto es de la legislatura pasada.
Sí,
el proyecto, el gobierno decide encargar, en el caso de Fuerteventura, el proyecto de la depuradora de Puerto Rosario.
Lo encarga el gobierno de Canarias, ¿cierto?
Proyecto de la depuradora de Puerto Rosario, el proyecto de la depuradora de Gran Tarajal, la nueva depuradora de Gran Tarajal, el proyecto de la nueva depuradora de La Lajita y el proyecto de la nueva depuradora, porque la intención es quitar la de donde está, de Cornalejo. De hecho, creo que la de Cornalejo es el mayor importe, porque es quitarla, sabes que está en medio de lo que es Jafón y demás, pues quitarla de ahí. Estamos hablando de un proyecto que tiene, pues creo que llegó a finales de la legislatura pasada o así. El proyecto ha sido supervisado por los técnicos y es favorable. Es verdad. Específicamente, no te sé decir, es favorable en todos los sentidos. De hecho, hubo hasta un periodo de alegación donde nadie hizo ningún tipo de alegaciones respecto a lo que tú estás comentando. Y de hecho está aprobado el propio convenio por ese importe.
¿Está aprobado para licitar?
Sí, está aprobado. Pues se firmó el convenio ahora creo que un mes o un mes y algo. Firmamos a tres bandas porque de hecho, en primer lugar, la financiación la íbamos a repartir entre Consejo Insular, Ayuntamiento y Gobierno, y finalmente, pues a través del compañero Manolo Miranda, consiguió los fondos para que sea el Gobierno quien financie 100% lo que es la depuradora. Depuradora que se ha escuchado muchísimas cosas.
¿Y visitará el Gobierno?
Sí. Que se ha escuchado muchísimas cosas. De hecho, también se ha escuchado del tema de que la tecnología, que va a seguir los malos olores y demás, que está el área de secado, que va con un área de secado de los fangos, que eso va a provocar pues más olores y que al lado se va a construir pues viviendas y tal, todo eso. De hecho, tuvimos una reunión ahora como un mes en el ayuntamiento con el gerente del Consejo Insular, con los concejales del grupo de gobierno, en el que se les explicó todo el procedimiento y que en principio la depuradora cumple con todo lo que debe tener, no solo previsto para la necesidad actual, sino con ya preparada para una posible ampliación para poder dar respuesta a lo que es la necesidad de Puerto de Rosario.
En todo caso, disculpa, la irresponsabilidad será de que permita la programación de vivienda en un entorno, eso como la granja hasta ahora. Qué bonito, voy a vivir al campo. Oye, el burrito canta por la mañana, el gallo, y cuando ya vives allí, el gallo te da un collazo de cuidado y el burro no llega a la otra.
Pero eso estamos acostumbrados en Canarias, o como pasa en Gran Canaria, sí, o en Tenerife.
Pero programar vivienda donde hay una depuradora y va a ampliarse.
Claro, pero que en este caso te digo, técnicamente el gerente, y tú lo conoces como yo, que es muy riguroso en la materia, le explicaba y le decía, no va a haber ese problema. De hecho, dice, otra cosa es que el ayuntamiento en un futuro, en el nuevo plan ideológico, en el cuarto ciclo, pues planteé que a lo mejor el área de secado lo podemos hacer en otra zona, alejada de puerto y tal, pero que era inviable el que se parara ahora mismo este proyecto, en el aspecto de que es necesario para poder, no solo para poder seguir avanzando, sino para dar cumplimiento, porque lo que tú decías, y de hecho sí, ya el gobierno nos lo ha manifestado, sanción que venga, la paga quien incumple. No, aquí no vas a seguir estando papá gobierno para decir yo pago la sanción, sino en ese tema. Nosotros en el Consejo Insular estamos actuando. De hecho, te puedo decir, en muchas cuestiones de vertidos que nos llegan por denuncias de ciudadanos, vertidos que los propios vigilantes ven. Por ponerte un dato, en el mes de enero hemos incoado 3 expedientes sancionadores con temas de vertidos importantes. En Puerto de Rosario, por la zona, hemos incoado el expediente que de hecho se hizo público, porque se hizo viral también con un vídeo, y ya nosotros estábamos trabajando en ello, por la zona del Matorral, que estaban ahí, que si por la zona del aeropuerto o así, hemos incoado para investigar de dónde está saliendo exactamente manifestar como previsión de que, oye, eso lo tienen que limpiar y tienen que parar, aparte de la sanción económica que está estipulada. Y luego también en el municipio de La Oliva hemos incoado 2 expedientes más y estamos trabajando por ese tema, porque ya no es, esto es un tema baladín. No, es que ahora ya Europa te sanciona y es un tema muy importante medioambientalmente. Es más, yo creo que ya los ayuntamientos, y eso en las reuniones que hemos tenido, tenemos que ser conscientes, porque está claro, y te lo digo porque lo hemos hablado hasta en reuniones a nivel Canarias, con otros consejos y demás, las obras hidráulicas no son obras políticamente visibles, porque al final
tubería bajo
tierra, tal. Entonces, en muchas ocasiones, y me acuerdo que me decía, creo que era el consejero de Gran Canarias, que había sido alcalde, me decía, a mí casi me matan cuando dije, no, voy a quitar 100.000 euros de los carnavales y voy a poner 100.000 euros para poner tubos de depuración en mi municipio. O sea, a mí casi me mata. Pero yo dije, yo no me voy a arriesgar a la situación que se está viviendo. Entonces, creo que cada vez más las instituciones y los gestores somos conscientes de que es necesario. No es un tema, aparte de que es una legalidad, ya no es necesidad, sino es un tema legal. Creo que estamos viendo que cada vez más se está viendo lo que está afectando al medio ambiente. Entonces, en Fuerteventura, de hecho, nosotros estamos con Pájara, es verdad que estamos autorizando esas 2 depuradoras, estamos en contacto con los compañeros de Tuineje para que agilizar lo que es la autorización de la nueva depuradora, porque aunque no está en el límite, ya está llegando al límite la depuradora de Gran Tarajal, que ya, como te comentaba, tiene proyecto, y luego la de Corralejo, que es más un tema, es verdad que para el crecimiento hace falta, pero también es un tema de que donde está pues no se considera lo oportunamente correcto en la situación.
Fíjate que era Eustaquio Santana alcalde por la Asamblea Majorera, y en aquella época Eustaquio Santana, muy joven, decía, me acuerdo yo que era todavía más joven, decía que los vecinos valoraban más una placita pequeña al final de la legislatura que cualquier obra que estuviera debajo del suelo.
Sí, yo creo que tal, y de hecho, te digo, pues yo...
Y eso llegó a crear un complejo todavía, de no hacer nada.
Al final todavía me considero joven y bueno, cumplo este año y ya entro en los 40, pero...
¿Qué dice?
Pero cuando voy a esas reuniones que sea, pues, no, por nada, pero la medida de la experiencia también de compañeros de otros cabildos, pues mayor, y cuando estamos en esas... comentario, me quedé con ese comentario que decía el compañero, me dice, no, a mí, dice, bueno, yo recuerdo que no solo mi propio grupo de gobierno, sino la gente tal, pues me decía, pero que eso no lo va a ver nadie, y yo decía, no, pero que me da igual, si yo quiero dormir tranquilo, pues, al final esto es igual, de hecho, nosotros muchas veces nos paran en la calle y nos dicen, pero bueno, Pero a ustedes, ¿cómo se les va a recordar? Porque a fulanito se le recordó por el palacio, al otro se le recordó por el auditorio, al otro por la plaza, lo que tú estás comentando. Sí, pero ¿y ustedes? ¿Qué obra así? Y claro, yo me quedo mirando y a veces hasta con la presidenta al lado digo, yo parecerá poco 60 millones, digo, claro, bajo tierra. La mayoría de los millones bajo tierra. Digo, pero bueno, pero uno por lo menos, es verdad que todavía hay muchas necesidades, pero bueno, pues te voy a poner un caso. Que la gente de La Lajita abra el grifo y tenga agua, cuando estaban 20 días sin agua, yo creo que...
Claro, para quien no vivió aquí a fecha, claro. Con las manifestaciones en la plaza de La Lajita, claro, el que no vivió aquí a fecha, siendo Sergio Lloret, el presidente del Cabildo, quien no vivió, y Pedro Armas, alcalde de Pájara, cómo los pusieron allí como chanclos, precisamente porque no había agua, ni para ducharse, ni para hacer de comer, quien no vivió aquello, no recuerda aquello, porque tenemos una fragilidad mental increíble, bueno, pues no es capaz de asumir que era necesario, estrictamente necesario, tener la osadía, la valentía de coger y decir, no, para, vamos a levantar todo esto, vamos a ponerlo nuevo, pues estamos perdiendo lo más importante, que es el agua.
Sí, no, y tú dices, bueno, pues por lo menos es verdad que tenemos, y hablando de la planificación de este año, es verdad que tenemos muchas zonas todavía que mejorar. La zona norte estamos ahora pues con obras en Villaverde y demás porque tenemos una necesidad debido también pues al crecimiento que ha tenido Cotillo, al crecimiento que ha tenido Las Hares, pues al final son pueblos que están conectados con la infraestructura hidráulica y estamos intentando pues independizarlos para que no se vean afectados. Pero es verdad que tú dices, oye, por lo menos, yo ya que me llamen de, por poner, estamos de La Lajita, porque un día le falta el agua, digo, mira, pues un día le faltó el agua. Pero no esos 20 días que estaban, que lo vivimos todos, los que estábamos aquí, la presión. Bueno, yo viví en de junio a diciembre 3 manifestaciones contra, pues, contra mí, contra el tema de la falta del agua. Yo recuerdo el primer Arena Negra, la presidenta y yo en la playa, y por detrás teníamos la pancarta, nos movíamos para la derecha, la pancarta iba para la derecha de falta de agua. Entonces, todas esas cuestiones, es verdad que visiblemente pues nos quedarán los recuerdos de las zanjas y demás, pero yo creo que la ciudadanía no se merecía el que siguiéramos parcheando o mirando a ver cómo solucionar, sino que tomáramos, como tú dices, pues ser valientes y decir, no, esto hay que buscar una solución. Y si tenemos que parar de hacer esto y esto, que es más visible, lo paramos. Pero la ciudadanía se merece un servicio tan básico como el agua. Y como todavía digo, que saldrá el que dirá, no, pero es que todavía yo lo digo, no está solucionado el tema del agua. Está mejor, sí, pero no está solucionado. Seguiremos el tiempo que estemos en esas inversiones tan importantes como las que tú has manifestado que están en el presupuesto de este año, de la mano. Aparte, aquí también ha sido, no estamos mirando colores políticos. Yo te bajo de la mano del vicepresidente, con Blas de la mano, sacando los temas adelante, pues con la presidenta, con la gente del consorcio, con los técnicos, los ayuntamientos también. Y entonces creo que eso es lo que creo yo que la gente pues nos va a recordar por eso, decir, oye, pues había una unidad y sacaron cosas adelante.
Pero hay un tema que se me olvidó preguntarle antes de despedir a Darío Hernández, que es el tema de la captación de agua. Claro, parece que sencillamente pones en marcha la potabilizadora y no, para eso tiene que tener una cata, una toma de agua en condiciones, que de donde coges el agua de mar y la introduces en la potabilizadora. En este caso, ya eso se va renovando cada un tiempo, ¿no? Cada vez que pues, se va agotando, se va colmatando. Y bueno, pues vamos, el agujero en el solar, en el espacio del consorcio de agua, ya no cabe agujero. Aquello parece un queso gruyere. Sé que había que comprar un suelo aparte, a continuación, hacia el norte, para poder hacer nuevas catas, ¿no? ¿Cómo está esa situación?
Me encanta que
es ninguna tontería.
No, me encanta que porque...
Depende de eso el agua.
Al igual que Educación me enamoró el tiempo que la conocí, me está gustando muchísimo el agua. Yo no sabía, yo lo reconozco siempre. Yo, que la presidenta me eligió, me puso tal por gestión, no porque yo fuera un técnico de aguas o supiese. Yo no sabía hasta el fin cómo se captaba, cómo, y he ido aprendiendo. De hecho, los técnicos de producción me dicen que me van a certificar las horas que he pasado por allí. A ver, sabes que nosotros tenemos captación por pozos tanto en Corralejo como en, como en Puerto. En Gran Tarajal la tenemos abierta al mar, que es el problema de cada vez que tenemos un temporal, tenemos que parar la planta por la suciedad que
se tapona.
En Puerto Rosario hacía falta, la, como tú bien dices, el hacer pozos nuevos porque los pozos se van secando. Se van secando, de hecho hay que ir quitando tapones que a lo mejor en
fíjate
su momento
la,
se hizo.
Fíjate que tenemos un ejemplo clarísimo. Cualquier persona que vaya a Gran Canaria, cuando va a Gran Canaria o vuelve por el aeropuerto de Gando, en la central, en lo que es la potabilizadora de Ginamar, fíjate que sale un dique de lo que es el ámbito de la potabilizadora, sale un dique y que curva. Y ahí, en la punta esa, está la última toma. Ajá. O sea, porque ya estaba tan colmatado dentro que tuvieron que sacar un dique hacia afuera, ¿no?
Claro, pasa, en Puerto hemos ampliado, hemos hecho pozos nuevos y ya estamos trabajando con los pozos nuevos al lado, como tú bien dices, de lo que es el muro de la del consorcio hacia Puerto Laja, del muro. Ahí hemos puesto los pozos nuevos y estamos trabajando con ellos. Pero te puedo pasar, el otro día mismo uno de los pozos se nos caía las piedras. Entonces, porque ya de pues el movimiento o del agua tal, pues se caía la piedra. Teníamos que parar ese pozo, poner en marcha otro y trabajar en ese sentido. En el caso que estamos trabajando también de la mano de Manolo Miranda con la Consejería de Aguas para la nueva desaladora en la zona sur, que ya está el estudio hecho, la localización más viable según los estudios es la zona de Matas Blancas y ahora el siguiente paso es hacer las catas, porque en principio es verdad que en el caso de esta desaladora en el sur, lo que nos dicen los informes técnicos es que la capacidad por la que queremos crear a futuro, es verdad que a primera instancia va a estar menor, pero a futuro no va a dar solo con pozos de captación, vamos a tener que hacer una cata, una apertura al mar y captar desde el interior del mar, porque la captación no, porque es una ciencia, tienes que mirar la porosidad del suelo, tienes que mirar lo que tarda en recargarse el pozo, porque al final tú estás 24 horas, 365 días al año sacando agua de ese pozo. Tiene que recuperarse rápidamente porque si no, desde que te falta un poco, ¿qué pasa? Que las abiertas al mar nos da el problema de cuando hay temporal o ayer mismo que estamos con las obras de Sellaza, de regadío, que se estaban haciendo obras para la nueva desaladora, hemos tenido que parar porque desde que hay un poco de tierra, pues se ensucia el pozo, ya eso pues genera suciedad en las membranas y hay que sustituirlas y limpiarlas, pero es verdad que es un... Yo creo que todo el mundo, y estamos mirando a ver la manera de hacer llegar a todo el mundo cómo es el proceso de desalación, porque creo que
la gente...
Yo creo que
es una asignatura pendiente.
Sí, porque yo cuando me incorporaba a Santiago y estábamos en la situación que estábamos, me decían, pero ¿y por qué no alquilas desaladoras? ¿Por qué no pones desaladoras alquiladas? Y yo decía, pero que no es tan fácil, que tienes que tener un vertido.
Siempre tienes que tener además para la toma.
Claro, y aparte, el cálculo, si tú vas a desalar 1,000, tú vas a tener que coger 2,000 metros. No es 1,000 por 1,000, ¿no? Tú tienes que coger 2,000 para hacer total, tirar la salmuera, la sal, por decirlo así.
¿Qué es otro problema?
Y coger tal. Entonces, son autorizaciones, no es coger una desaladora y decir, no, la pongo en la punta del muelle y empiezo a desalar. No es tan fácil. Lleva su captación, lleva su toma, lleva su energía, porque también otra cosa es, y lo que nos ha hecho también mucho daño, era el coste sobreenergético que teníamos. Entonces, todo ese proceso que yo decía, es que no es tan fácil, ojalá fuese tan fácil decir... Vamos a alquilar 10 desaladoras y las ponemos en marcha donde sea y con sus previas autorizaciones, porque al final...
Y no siempre es un tema técnico que resuelve los técnicos. Recuerdo que en la potabilizadora que se ampliaba en Gran Tarajal, en el muelle de Gran Tarajal, nadie pensó que había que cambiar la toma de corriente. Y sin embargo, se monta todo y cuando van a conectar, dice, anda que no llega. Claro, la nueva máquina necesitaba de más capacidad, de más potencia, que no tenía la toma que abastecía la anterior.
Claro, tú ten en cuenta, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo que me estás comentando.
Y eso los políticos, eso es técnico.
En la parte de Fimapaire, que es desde donde bombeamos para la zona norte, de hecho, en situaciones en verano y demás, contratamos motores, porque tenemos bombas para poder bombear más. pero no tenemos potencia. De hecho, estamos con el proyecto y está pendiente que el gobierno nos autorice la ampliación de potencia, porque lleva, como tú bien dices, el otro día teníamos la reunión para los nuevos depósitos de Ampuyenta, dos depósitos que vamos a hacer, y en las reuniones una de las cosas que
produce
salió
más
es,
agua, quiere hacerlo llegar, claro, más lejos, no llega.
¿Qué hace falta? Porque no, la energía nos está diciendo esta potencia, pero si queremos más potencia para las bombas, tenemos que hacer nosotros un nuevo trafo, ¿no? Entonces, esa es la parte que técnicamente, pues, y la verdad, yo tengo que agradecer enormemente que una persona como yo, que no sabía, pues que he tenido a disposición a todos los técnicos, a todos los empleados del consorcio, a explicarme lo que es una tubería de PVC, lo que es una tubería de fibra, lo que se tarda en reparar una tubería de fibra, que son las que vivimos ese 2023 constantemente, una bomba, y eso creo que es lo que te hace, porque al final el empleado lo que necesita es que los escuche, y oye, yo la parte que me toca, que es buscar la financiación y agilizar los trámites. Ellos ya me dirán cómo tengo que hacer y qué potencia necesito, pero yo creo que es la parte más importante también de gestión y incorporándose también el gerente que tenemos actualmente, la parte de obras la controla muchísimo y entonces pues estamos haciendo un gran equipo.
Ahora, comandante, ya hace tiempo se te veía el ramalazo de interés por el agua. Hace mucho tiempo ya que hablabas con los técnicos, con auténtica pasión.
Sí,
¿no?
Sí.
Gracias por estar con nosotros en este día, en esta charla así informal, digamos, pero abordando temas que yo creo que las instituciones en la isla de Fuerteventura, en Canarias, deberían hacer un mayor esfuerzo por hacer llegar más que notas de prensa. Bueno, pues este tipo de esta divulgación de lo más básico. El agua no sale de una potabilizadora porque sí, ni se coge el agua del mar porque sí, por tirar una manguera. Todo eso lleva un proceso. La erosión de la toma de agua puede hacer que un pozo se vaya al garete. Yo creo que todo ese tipo de cosas, mientras la población no tenga conciencia de lo que cuesta y lo lento que es conseguir cada uno de esos pasos, no seremos realmente una sociedad adulta como para poder juiciar lo que se hace desde las instituciones.
Sí, totalmente. Y todo lo contrario, agradecerles a ustedes porque al final uno habla, lo que te decía al principio, al final cuando te sientes como que estás en familia o en tu caso, pues sabes que no solo dentro de los micros sino fuera también hemos tenido nuestras conversaciones largas, intensas sobre el agua y sobre la planificación de la isla y demás. Creo que al final hace que hables con un lenguaje que el ciudadano entienda. De nada viene que yo venga a hablar de una ósmosis inversa cuando la gente no sabe ni lo que es. Vale más que te habla de una desaladora y de una captación que es un pozo, que las piedras se vienen abajo, que te hable técnicamente. Y eso, el poder estar pues en medios como este o en programas como este, te permite relajarte también y el poder pues hablar de manera como si estuviéramos tomándonos un café. Como cualquier persona y cualquier ciudadano, que al final es lo que la gente quiere. La gente ya no quiere el político este que va pues hablando de técnicos y demás, sino que hable de manera cotidiana.
Y tiene una parte muy sana, que es que hace una hora no tocas el teléfono. Gracias por estar
aquí. Y sobre todo una parte muy grande de que cada vez que estamos aquí, y tú eres una de las personas que más me lo hace saber, es que no podemos olvidarnos que somos servidores públicos y que estamos al servicio del ciudadano. No estamos al servicio de la administración, estamos al servicio del ciudadano. Y eso es lo que a veces se nos olvida por el día a día.
Saludos. Hasta siempre. Un abrazo. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato.